primero quiero aclarar por qué elegí el tema y de dónde vengo, porque acá está lleno de artistas y yo no sé hacer nada. Nada digo de cantar ni nada, no me pidan nada de eso porque soy un desastre. Mi campo de formación es el derecho y obviamente tengo una cosa. Se van todos, así que vamos a tratar de que no, porque termina la jornada acá. Mi campo de formación es el derecho y obviamente que con una formación que durante toda la carrera yo también la sentí muy machista y muy patriarcal y con mucha clasificación, o sea, me gustaba mucho lo que señalabas antes de todo esto de clasificar cosas, nos cuesta escindirnos después de eso, después de tantos años de machacar cosas, nos cuesta separarlas. Pero el tema que elegí hoy me parece que es fundamental, me parece que es uno más de los que demuestra que la interseccionalidad es necesaria, que, como decía Poye al principio, el enemigo es un enemigo en común y que la opresión y este sistema de opresión es el mismo. Y me pareció bueno traerle algunos datos, obviamente del campo que yo conozco, que es el derecho, y me pareció interesante señalarles algunas cosas que vi, que encontré, que tiene que ver con esto de la personalidad legal de los animales. Obviamente voy a empezar definiendo qué es la personalidad legal para aquellos que no sean del campo del derecho, porque si bien se puede llegar a confundir en algún momento con el efectivo ejercicio de esos derechos, primero necesitamos tener personalidad legal, porque si no, no hay ejercicio de derechos posible. Es decir, ¿cuál es la discusión respecto de los animales? Otorgarles personalidad legal, es decir, convertirlos en sujetos de derecho. Ahora, hoy por hoy, los animales siguen siendo objetos de derecho, ¿sí? Y esa separación entre lo que es sujeto y objeto viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Si vos me pasás a la segunda pollita, bueno, ahí tengo. Según Oscar Horta, perdón, pero voy a leer algunas cosas porque me interesa comentarlas y no quiero parafrasear para no ofender a los autores que cito. Según Oscar Horta, la personalidad jurídica se define de un modo dualista. O sea, por una parte, como la capacidad de obrar, o sea, la capacidad de ejercer ese derecho, de actuar en el tráfico jurídico. Por la otra, de tener responsabilidades legales. Y con esta gran mentira se sostuvo todo, digamos. O sea, vos decís, bueno, porque como no pueden, no tienen razón, no pueden ejercer los derechos, no pueden hacer... Bueno, y este es el mismo argumento que se utilizó para las mujeres y hoy se utiliza para los animales no humanos. O sea, no es nada nuevo el argumento que se utiliza para negarles derechos a los animales, porque es el mismo que se utilizó para las mujeres. Y ahora van a ver con unos ejemplos que traje de jurisprudencia y demás. Bueno, esto es lo que les decía recién, o sea, con el mismo propósito de negar la personalidad jurídica, o sea, de no otorgar derechos, se utilizaron un montón de argumentos. La irracionalidad, la debilidad, la falta de poder ejercer los derechos como los hombres, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, fíjense, lo que yo les quería señalar es esto, empezar a hablar de estas cosas. O sea, la dominación política heteropatriarcal y la dominación geopolítica hoy son las que deciden a su antojo los destinos de las poblaciones, sean humanas o animales. Porque esto es lo que tiene, esto es de lo que hablamos, la interseccionalidad de la lucha tiene que ver con esto. O sea, el mecanismo opresor, el sistema capitalista, el mundo diseñado y con lo único que importa es la economía, la dominación de un grupo por otro grupo, la dominación de los animales, es toda la misma. Tiene toda la misma lógica y funciona de la misma manera. Bueno, ahí cité a un texto que me gusta mucho, que es Inserte Animal, donde dice mujer y viceversa. Fíjense que dice, si bien cada sistema de dominación tiene sus especificidades, creemos hay una serie de rasgos en común, articulados en torno a la instauración de lo que llamaremos una ontología de la disponibilidad, que hace de algunos individuos meras mercancías. Entes despersonalizados, sujetos a procesos de explotación, apropiación de su producción, acumulación originaria. Eso otro es lo no humano, o sea, en este caso el animal, lo no masculino, o sea, las mujeres, lo no autárquico, o sea, los niños, lo no blanco, lo no urbano, los cuerpos disidentes, lo no heterosexual. Y yo quiero agregarles algo que es mío, no es de la autora, pero que me parece que tiene que ver con esto, que es con cómo se instauró para quién estaban hechos los derechos en un principio. Hay un texto muy interesante en una de las conferencias que asistimos en Córdoba el año pasado, que trabajaron los doctores Pablo Suárez y Gonzalo Pérez Pexic, que yo los cito. Después, en el trabajo, al que quiera, yo apoyo y se lo mandé, ahí está toda la bibliografía. Ellos dos señalaban que el hombre para el que se construye este derecho es justamente el hombre blanco, heterosexual, con ciertas características físicas que están primero apoyadas, viniendo al nacimiento de la ciencia, en el hombre de Vitruvio, ¿sí? Que es este hombre perfecto, con todas las medidas perfectas, que no tiene ningún defecto y que es para quienes en principio se construyó el mundo de lo jurídico, podemos llamarlo así. Pásame, Polly. Y para empezar a hablar netamente del tema que les traje hoy, es que la personalidad jurídica tiene esta idea tan arraigada, ¿no?, de que implica la capacidad de ejercer el derecho, y ese estatuto conlleva o ha dejado fuera no solo a los animales, sino también durante mucho, mucho tiempo a las mujeres. Que creo que ahí viene el ejemplo que les traje de acá, que es el más... Ah, no, bien. Vamos atrás. ¿Cómo se impregna esto? Un poco ya algo señalaba Jesús antes. O sea, en el mundo occidental, la tradición más fuerte fue la traducción judeo-cristiana, digamos, donde se empezaron a construir todos los conceptos que hoy nos machacan la cabeza y el pensamiento. Viene de ahí, de esa tradición, y también de la tradición griega o de los filósofos griegos, ¿sí? No voy a aburrir con historia acá, pero sí me parece bien hacer esta introducción porque quizás no todos están en este tema o lo han estudiado. Podemos encontrar desde la Biblia indicios de el papel secundario de los animales y de la mujer, o de esta división o escisión entre sujetos y objetos. Uno es la creación misma. O sea, la mujer sale como una cosa secundaria, sale de la costilla del hombre, ahí encima para hacerle compañía a él, porque pobre hombre estaba solo, entonces Dios se preocupa y dice, bueno, le voy a dar una mujer para ponérsele al lado. Y por otro lado, no solamente eso, sino que también crea a los animales, porque también, o sea, para que sean objeto de su dominio y apropiación. Pásame, Polly, que en la otra creo también. Y no solo en la creación misma del hombre, sino en pobre cuando lo hacen irse del paraíso. Porque imagínense que si no fuera por culpa de la mujer, que lo hace comer una manzana, que encima es una planta, y encima la víbora la convence a ella, es como una cosa muy loca, pero el tipo se queda fuera de todo lo mejor que le podía pasar en la vida respecto por estos tres personajes. La planta, la mujer y el animal. ¿Sí? Que encima ahí Dios se enoja y, bueno, le dice a la mujer que va a parir con dolor, que le va a pasar todo lo peor en la vida y la víbora se va a morir arrastrada por ahí, odiada por todos nosotros. Pobre animal. Me parece que esas son las construcciones que traemos y lo que tenemos que empezar a deconstruir, lo cual no es fácil. ¿Sí? Y si avanzo un poquito más y me voy a Grecia, tenemos a Aristóteles, por ejemplo. Y Aristóteles... que fue un gran pensador, que de hecho la ciencia moderna se funda en Aristóteles, porque la idea de potencia la trae él, o sea, la trae un filósofo, es decir, la ciencia se funda en lo que un filósofo dijo. Es loquísimo, pero es así. O sea, hasta el día de hoy decimos, bueno, ¿por qué esta madera se puede convertir en silla? Digamos, es la materia es la madera y en potencia es una silla. Y eso lo dijo Aristóteles hace un montón de años atrás y nadie lo discute. Pero bueno, él fue el primero que, al hacer esta división de que el hombre era un animal político, es el primero que dice que hacía falta la razón o le da la importancia a la razón para el acceso a los derechos o al mundo jurídico o a la vida en sociedad, como querramos llamarlo en ese momento, porque no había estrictamente sistemas jurídicos como los conocemos hoy. Y en ese afán de hacer esta definición, deja fuera a los animales completamente, porque los animales carecían de razón, y también a las mujeres, porque las mujeres no estaban ni siquiera tenidas en vista para estos pensadores. De hecho, Aristóteles manifiesta que la naturaleza misma, la biología misma, hace una división entre los machos y las hembras, y también entre los seres que son inferiores y superiores, con este mismo argumento. Más adelante aparece un amigo mío personal, que es Descartes, yo, bueno, lo adoro a Descartes porque la verdad me parece que es fantástico. O sea, es como que creo una película de ciencia ficción cuando dice que los animales son unas máquinas que cuando se quejan hacen es como el chirrido de un carro que le falta aceite. Eso es, creo que, lo más genial que se le puede haber ocurrido a una persona, y lo más genial es que todo el resto le haya creído hasta hoy y lo sostenga y digamos, y fundemos nuestro mundo moderno en base al mundo entendido como una máquina, de lo cual nosotros podemos apropiarnos de los recursos como si si fuera una industria y extraer sin ninguna explicación aparente. Porque como el mundo nos es un regalo que nos vino dado y nosotros podemos hacer lo que queremos porque Dios nos lo puso para que nos apropiemos de él, parece que toda esa lógica se construyó así, y el mundo moderno se construyó así. Y no olvidemos que, bueno, para Descartes tampoco las mujeres estaban tenidas en cuenta, ¿no? Porque acá estamos en las clases, en esta clase que es feminismo antiespecismo. Perdón si hablo de clase porque yo soy docente y siempre digo clase. O sea, desde ustedes, no es que los considero mis alumnos, pero bueno, estoy acostumbrada. Voy a leer este pedacito que me interesa, en ese. Fíjense... respecto de la modernidad, lo que se construye ahí es el paradigma patriarcal, ¿sí? O sea, este paradigma que fue antropocéntrico, androcéntrico, basado en la idea de dominio, que unas veces se ha explicitado como dominio de la naturaleza u otras como dominio humano por otros humanos, como en el caso de los hombres sobre las mujeres, ¿sí? Me parece que más claro imposible esta división de lo que fue los sujetos de los objetos, ¿sí? Y eso también se trasladó al mundo de lo jurídico, o sea, ¿quiénes eran sujetos de derechos? Los hombres blancos, heterosexuales, con poder, propietarios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pásala, porque esa la digo. O sea, el afán del modernismo en conclusión fue reducir el mundo a un paradigma epistemológico, es decir, todo es objeto de conocimiento. Todo lo tenemos que conocer, pero como un objeto de conocimiento de apropiación o de dominación. Perdón que haga estos recortes, pero es para no aburrirlos y después el que quiere el trabajo completo. Por ahí no me gusta recortar mucho porque me gusta que sepan las fuentes y demás, y todo reduccionismo nunca es bueno. Pero bueno, para que sea más amena la charla y por lo menos señalar las cosas más importantes, ¿sí? Bueno, pasamos entonces al tema de la personalidad jurídica. Una de las principales argumentaciones en contra de la personalidad jurídica de los animales no humanos pasa por considerar al derecho a una creación eminentemente humana. O sea, como la creamos los humanos, es para los humanos, y ¿por qué la vamos a trasladar a los animales? ¿Por qué a los animales le tenemos que imponer un sistema jurídico? Esto es un completo absurdo. El derecho no fue creado ni siquiera para todos los humanos. Y acá también me gusta hacer esta idea de lo que es Occidente y Oriente, que nosotros creemos que somos el ombligo del mundo, pero no es así. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que el derecho occidental o los derechos humanos están en todos lados cuando no es así? Porque hoy en día muchas de las cosas que creemos, incluso que señalamos hoy de Aristóteles en la antigüedad, hoy suceden en la actualidad en otros países, en otros lugares del mundo, y todavía están con esas ideas que señalábamos al principio. Entonces, me parece que es un absurdo decir que el derecho es universal, que los derechos humanos son universales y que es un pensamiento que también se aplica a todos los seres humanos por igual, cuando no es así claramente. Perdón, Polly, me quedó ahí una cosita. Horta, que es un autor que me encanta a mí, es un autor español, señala que ahí entonces hay una confusión, fíjense, de dos términos, que es lo antropogénico, que vendría a ser de origen humano, con lo antropocéntrico. O sea, no es lo mismo decir esto se originó porque los seres humanos lo diseñamos a decir esto es solo para nosotros, ¿sí? Bueno, y acá, para no aburrirlos más, les traje algunos ejemplos de jurisprudencia que son interesantes, que me interesa señalarlos porque dan cuenta de esto que decimos y de la conexión que hay entre el feminismo y el antiespecismo, que son dos casos que ocurrieron en Estados Unidos. Sí, la jurisprudencia es el estudio que se hace de fallos jurídicos o de sentencias, ¿sí? O sea, lo que voy a traer acá son dos casos que fueron a tribunales de Estados Unidos. Les voy a contar un poco los hechos para que sepan de qué se tratan y cuáles fueron los argumentos que dieron los jueces para en ambos casos denegar el acceso a los derechos que reclamaban estas personas. El primero de los casos es bastante reciente, de Estados Unidos, y es Cetacean Community versus Bash, que es un caso que también Horta lo trae en un escrito que se llama la cuestión de la personalidad legal más allá de la especie, y cuenta un caso en donde un abogado se presenta en nombre de una comunidad, ahí está, en ese, se presenta en nombre de la comunidad mundial de cetáceos, recordando que Estados Unidos tiene leyes federales de protección a los cetáceos, bueno, defendiendo su vida, su especie, etcétera, etcétera. Bueno, el abogado se presenta y ¿qué quería lograr él? La prohibición de un sistema de seguimiento a través de unos sensores que estaban diseñados para rastrear submarinos en épocas de guerra, submarinos enemigos, y que utilizaban un sensor para detectarlos. Este sensor les traía gravísimos problemas a los cetáceos, los enfermaba, los terminaba, terminaba ocasionando su muerte. Y bueno, y este señor que decía, bueno, que terminaran de utilizar este sistema, que utilizaran otro, en base a que si no contradecía estas leyes. Ahora, lo loco de este caso fue que el tribunal le dijo al abogado que tenía razón y le dijo que sí, era verdad, que se morían todos los cetáceos, que les hacían un daño grave a los mismos, que, bueno, que él tenía toda la razón y era verdad, pero que como los animales no humanos no eran personas jurídicas, él no podía ir en nombre y representación de los animales a la corte y que por eso, por falta de personalidad legal, a pesar de estar probado todo en el caso, le denegaba la actuación. O sea, por un, acá diríamos chicana procesal o judicial, les niega la posibilidad de una justicia, si se quiere, o de reconocerle los derechos. Y les leo esta parte. Dicen, la sentencia se indicó que las normas protectoras a los mamíferos marinos de protección del medio ambiente y de procedimiento administrativo emplean el término persona para quienes puedan actuar ante los tribunales. Y afirmó que ninguna de las normativas vigentes define este término de modo que incluya a los animales. La sentencia concluyó así, que a los animales no se los autoriza para demandar en su propio nombre para protegerse a sí mismos. Volvemos a los absurdos, o sea, es como si un delfín saliera del agua y dijera, por favor, quiero que el juez me escuche y que le demos un micrófono a él para que pueda hablar y defenderse. O sea, volvemos a esta lógica de lo absurdo. En 1931, nos vamos para atrás, hubo otro caso que también señala Horta, con los mismos argumentos parecidos, que se llamó Commonwealth versus Welowski, en donde se falló que una mujer no podía formar parte del jurado debido a que la ley restringía tal posibilidad a las personas. Y las mujeres no podían ser consideradas personas. 1931, no hace tanto. Estados Unidos, que son reprogres. Las mujeres no podían ser consideradas personas. En la sentencia se señaló explícitamente: es impensable que aquellos que inicialmente dieron forma y eligieron las palabras para esta ley tuviesen intención alguna de que fuese a incluir a las mujeres. Y fíjense, sigue en el fallo de los cetáceos, se dice esto: si el Congreso y el presidente, Bush en ese momento, hubiesen tenido la intención de llevar adelante el paso extraordinario, fíjense, era como una hazaña esto, de autorizar a los animales, al igual que a la gente y a las entidades legales, a emprender acciones legales, podrían y deberían haberlo hecho directamente. O sea, que tendrían que haber, en la ley de protección de cetáceos, decir, le permitimos a los delfines, a las orcas. Y yo hubiese ido más lejos, porque si yo hubiese sido legisladora, perdón, Jesús, ¿no? Pero si hubiese sido legisladora en algún sentido algo, hubiese puesto todos los nombres científicos de todos los animales, por la duda que no se me escape ninguno. O sea, hubiese sido una ley como de 400 páginas por las dudas que algún bicho que yo no estuviese considerando algún día quisiera reclamar sus derechos y, bueno, estuviese incluido también. Es increíble. Parece una cosa que sucedió hace miles y miles y miles de años y estamos acá nomás. ¿Qué es lo que comprueba este autor? Dice, bueno, se comprueba que el estatuto de persona puede jugar fácilmente un rol de comodín. ¿Para qué? Para obviar y dar derechos a algunas personas en algunos momentos y en otros no. Entonces, lo más importante me parece a mí, y con esto quiero terminar, es que el desafío de este tiempo, o el desafío nuestro, como feministas antiespecistas, es luchar con todos estos paradigmas que venimos arrastrando, pero desde la Biblia misma hasta acá, de luchar contra esta posición de objetos, de erigirnos como verdaderos sujetos de derechos, de proclamar ser verdaderos sujetos de derechos, pero a su vez no olvidar que no somos el ombligo del mundo, que en Occidente no es todo, no lo es todo, ni la ciencia que nosotros tenemos es todo, ni los derechos que proclamamos son todos, igual los casos que traje son de Occidente. Sino ver más allá, y por ejemplo hay un dato muy, muy revelador que habla que hoy la mayoría de las mujeres, en este caso casi un 70% de los pobres del mundo, son mujeres, y que viven con menos de un dólar diario, y que por eso no tienen acceso ni a la educación, ni al alimento suficiente, y a un montón de cosas más, mucho menos van a poder ejercer ninguna personalidad legal por más derecho humano que proclamemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que, aparte de defender, obviamente como persona del derecho, tengo que defender que al menos el derecho esté puesto y esté escrito, porque algo puede llegar a asegurar. Pero después el derecho real y efectivo de esos derechos. Eso es lo que hoy tenemos que proclamar. Porque hay un montón de gente que está fuera del acceso a la justicia, muchas mujeres, los animales humanos ni hablar, ni siquiera están considerados. Pero bueno, es necesario entonces que la lucha sí sea interseccional, sea conjunta y que sea por derechos efectivos, no solo que queden en un papel, porque si no, fíjense lo que pasa con esta ley de Estados Unidos, que muy bonita y muy linda protege a los cetáceos, pero después en lo efectivo nunca los protegió. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.